El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol, cuando ya empiezan a terminar los equipos eliminados, su participación de la liga en Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de Santa Fe, de su nuevo entrenador, por dónde van los caminos, que será uruguayo, como adelantábamos ayer. Pero el tema de las renovaciones es histórico en Santa Fe, a la figura los dejan ir. Y eso ha estado mal manejado. Por ejemplo, Emanuel Olivera, ya a esta altura, que cumple en junio, tendría que empezarse a hablar de su renovación. Un cuadro muy interesante hizo nuestro compañero Jimmy Riaño. En las últimas 8 ligas, la bonificación solo le ha servido a un equipo, al Atlético Bucaramanga, para clasificar a la final. Es decir, 7 veces no. Y mirando los equipos que están hoy clasificados entre los 8, América solo se metió en la fecha 19. Estuvo último el América en 1, 2, 3, 4, 5 fechas. El América estuvo último, pero ya vamos a dar el cuadrito, no, 4. En la fecha 9, 10, 11 y 12. Liche Durán, ¿cómo está, Liche?
Hola, Diego, un saludo para ti, para mis compañeros, a los millones de oyentes del Bar Caracol y a quienes se conectan por nuestras plataformas digitales. Según la inteligencia artificial, el Atlético Bucaramanga tendría la ventaja deportiva nuevamente.
¿Y en qué se basa la inteligencia artificial?
En los partidos, en cómo le ha ido de visitante, en el rival. Pero pues esto es inteligencia artificial, hay que verlo en la cancha, es lo más importante.
Que las cifras y los datos, la data real del fútbol, dice que van a ser Independiente Medellín y Atlético Nacional.
Recordemos con quién juega Nacional, con Junior, Medellín con América y Bucaramanga ante el Pasto. Medellín de local, Nacional y Bucaramanga lo hacen de visitante. Pero el partido más difícil, bueno, lo puede mirar uno por el lado de América y Nacional, y el que menos difícil lo tiene es el Pasto, que nombró a su nuevo entrenador. Ya tiene nuevo técnico, el Deportivo Pasto, señor Risueño, será quien dirija al Pasto. Entonces, lo vamos a ir mirando aquí con todos los compañeros. Don Andrés Díaz, ¿cómo está, Andrés?
Bien, Diego. Hoy termina un semestre para Millonarios, un semestre para el olvido, en donde las cosas, pues, deportivamente poco salieron. El equipo cerrará su participación a las 8:20 de la noche contra el Boyacá Chicó. Termina la participación deportiva, pero arranca la más importante para el próximo semestre, y es empezar a reforzar esa nómina para salir del bache.
Y tienen que reforzarse bien, porque el último semestre no se le pegó a uno solo. Y tienen 4 extranjeros banqueados. Entonces, eso es tener realmente un mal análisis en las contrataciones que se han hecho por parte del cuadro de los Millonarios. Pero bueno, nos vamos a integrar todos. Hay hoy una pregunta que tenemos. Al primero que se la voy a hacer es a Jonathan Vargas, pero cuando llegue a trabajar, porque todavía no ha llegado. Entonces, sí, cuando llegue, se la haremos. Dones, oiga, y servicio social. Se perdió el computador.
¿Otra vez?
No, pero...
Don Santiago Aristizábal, ¿qué hubo, Santiago?
¿Qué tal, Diego? Un abrazo, un saludo para todos los compañeros, para todos los oyentes del Bar Caracol, para todos los que siguen nuestra transmisión también en YouTube. Vamos a estar leyendo y muy pendientes.
Oiga, como siempre, porque todavía no nos vemos. Ahí.
No, es que no hay cámaras. Siempre.
¿Dónde está Jonathan?
No, lo que pasa es que no hay luz.
No, pero ya volvió la luz. Ya
estamos en la planta. Estamos con la
gente. Nos pueden ver en segundos para que
Diego,
nos vean.
Hay una pésima noticia en Independiente Medellín. El hincha hoy lo lamenta. Independiente Medellín lo lamenta. Su técnico Alejandro Restrepo.
¿Qué pasó?
Reporta el equipo rojo. Lesión de Francisco Fidriceus.
¡Wow!
Uy, brava la lesión de Francisco. ¿Y cuánto da?
Del goleador, no tiene todavía fecha o incapacidad clara, porque dice Medellín en su informe que su manejo será médico y no requiere intervención quirúrgica, pero desde que existiera esa duda, de si es manejo médico o intervención, nos da la idea de que es algo, de que es algo fuerte. Seguirá en manejo por el staff médico de Independiente Medellín y su incapacidad pues dependerá de la evolución médica. No va a ser operado. Un trauma indirecto de rodilla. Se realizaron estudios por imagen y se evidencia una plica sinovial. ¿Qué es una plica sinovial? Es un pliegue del tejido, igualmente una artrofibrosis. Vamos a estar pendientes de
los exámenes. ¿La lesión?
Artrofibrosis.
No. ¿Una plica qué?
Plica sinovial. Se refiere a un pliegue, aquí buscando la referencia, a un pliegue del tejido que se forma dentro de una articulación, que es, en este caso es la rodilla.
Ayer no había preocupación antes del examen.
Pues sí, yo tengo eso en la mano.
Ya hubo exámenes médicos y se van a seguir haciendo más pruebas y por eso no, Medellín no se adelanta a la incapacidad exacta, pero con estos nombres, con que pensaron en si requería cirugía o no, pues pensamos que va a ser mínimo de varias semanas. Pero no queremos ser, digamos, irresponsables con la información. No. Lo cierto es que se pierde esta fecha y seguramente el comienzo de los cuadrangulares como mínimo.
Yo ya aquí internamente le estamos preguntando para mí, pero tampoco voy a dar el nombre, de la persona que más sabe en cuanto a este tipo de lesiones en Colombia.
Ahora, Diego, una lesión de 20 días. A esta altura del campeonato, perderse el resto.
Claro, perderse cuatro partidos.
Sí,
Don Jonathan, hoy tenemos una pregunta diferente.
Sí, señor.
Es que.
Volvió la luz y ya estamos otra vez en YouTube.
Bueno, ya estamos. ¿Por dónde nos ven a propósito?
Estamos en nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahora sí para toda la gente que está diciendo, bueno, pero no han iniciado. Es que se fue la luz preciso cuando íbamos a arrancar, pero ya volvió a la normalidad. Ya estamos otra vez en YouTube. Un saludo para toda la gente.
Bueno, ¿y cuál es la pregunta que tenemos?
Diego, es que les estamos preguntando a todos los seguidores del VAR en nuestras redes sociales si alguna vez han ido al estadio a ver fútbol. Si alguna vez han ido a los estadios a ver fútbol. Hago la claridad porque como ahora dirán, pues obvio, ¿a qué más van a ir? Pero como ahora los estadios son para otras cosas. Entonces, a ver fútbol exactamente si han ido alguna vez a un estadio.
Claro, porque nosotros vamos, pero también hay que mirar cuánta parte de nuestra familia va. Sí. Esto, Brasil hizo una investigación, la Confederación Brasileña, y después de la encuesta encontraron que el 59% de los habitantes nunca fue a un estadio. El 59%. El 22% que fue una vez no volvió. Bastante interesante para
buenísimo,
analizar.
Buenísimo el tema. Digo, porque nosotros lo normalizamos, porque habitualmente vamos a los estadios, pero hay gente que de pronto por lejanía, por costo, por gusto también, ven el fútbol y siguen el fútbol, pero no son usuales visitantes de los estadios de Colombia.
Ir a fútbol es el plan más caro.
En el YouTube también hay gente que dice que no conoce un estadio.
Sí, no, hay gente que no conoce. Pinto, ¿cuántas personas cercanas tiene en su familia?
En mi familia, siete, ocho personas.
¿Todos han ido al estadio?
Sí, alguna vez, sí, gracias pues a la goma, obviamente, que se genera por estar uno ahí, porque mi hermana también optó por el mismo camino, pero sí. Y mi otra hermana con mi cuñado son habituales compradores de abono.
Listo. Entonces sí, su familia sí.
Sí, punto. Sí. Y mi mamá fue una vez, dos veces, sino que le dio por comprarle lechón a todos en las cabinas y le dije no vuelva porque ya me la querían coger, era debate.
Ah, no, claro. No, mal. ¿Tiene algo del Tolima?
Diego, no, dos novedades mañana. No estará Anderson Angulo para el partido de mañana. Acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco Jorman Hurtado. Y el resto, el mismo equipo. Ah, bueno, y Christopher Fermarín, que está con la selección de Uruguay.
Listo. Don José Alberto Ortiz, ¿qué hubo, José, de su círculo familiar? ¿Todos han ido al estadio?
Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, Colombia, hola, mundo. Sí, por circunstancias y por razones apenas obvias. Mi mujer futbolista.
No, es que ahí sí, todo en la casa.
Yo comentarista, entonces sí, bastante. Hace rato que no van, eso sí, porque le cogieron miedo alguna vez que hubo algunos tropeles, y entonces, pues, generalmente voy yo solo, con mi grupo de trabajo aquí de Caracol Radio.
Vale.
De cuento que esta mañana estuve en el Deportivo Cali, confirma el profesor Gamero que entre 6 y 7 jugadores es lo que esperan, que si llegan más, por supuesto los va a aceptar. Pero le hice una pregunta, profe, ¿cómo va a ser esa escogencia de los jugadores? Porque es que el Cali últimamente hay que esperarlos para que se pongan bien físicamente, para que rebajen de peso, para que esto y lo otro. No, dijo jugadores que estén activos, jugadores que tengan actualidad, son los que yo quiero para contratarlos. No podrá contar con Andrés Colorado ni con Orejuela para el partido del jueves ante Once Caldas porque acumularon amarillas.
Vale. Carlos Forero pone un dato muy interesante. Números de Hugo Rodallega en Santa Fe, 132 partidos jugados. 10,469 minutos, 54 goles, asistencias 13. Ese es el dato. Don Coco, ¿cómo está, Coco?
Bien, Diego, un abrazo para todos. Por los lados de Bucaramanga, pues ya la novedad que ustedes tienen clara, 4 jugadores que deberán pagar fecha de sanción por acumulación de cartulina amarillas, y se espera que hayan por lo menos entre 6 y 7 cambios en la nómina habitual que ha presentado el técnico Leonel Álvarez mañana cuando enfrente al Deportivo Pasto. Yo desde pequeñito le enseñé a mi hijo a ir al estadio, de hecho ya tiene Santiago abono para ir a ver los 3 partidos de local del cuadrangular de Atlético Bucaramanga.
Muy bien. Liche, ¿toda su familia va al estadio?
Mi familia chiquita, sí, más que mi familia grande. Yo tengo 14 tíos.
Uy, bastante, sí.
Entonces,
el núcleo familiar.
Mi núcleo familiar, todos van al estadio.
Todos. ¿Y lo Andrés?
Sí, digamos que los que han ido.
Su núcleo.
Yo creo que el 90-95% ha ido al estadio, pero hoy. Mi hermano y yo, lo que pasa es que ir al estadio primero es un ajetreo terrible. Cuando usted trabaja y salir a las 10:30 de la noche, al otro día levantarse a las 5 de la mañana, es un ajetreo complicado. Y por eso, pues, los estadios también sufren. Vale. Es complicado el tema.
¿Y don Jonathan?
No, Diego. Mi hermano va de vez en cuando al campín, pero no es que sea...
Ha sido...
Sí, nosotros claro. Siempre hemos sido seguidores del deporte, del fútbol, pero no de tanto los estadios, además porque...
¿De radio?
Sí, de radio. Pero digamos que no... En Duitama, pues el Cacique Tundama fuimos a ver partidos de la C, pero hace... ¡Puf! Pero que yo recuerde, el primer partido fue en el año 2018, Diego, hace mucho. No. 2018 en el campín Santa Fe Millonarios, creo que era Copa Sudamericana.
7 años. Los jugadores más caros de la CONCACAF en la historia... Para quedarnos con nuestros equipos colombianos. Christian Pulisic, el jugador de Estados Unidos, al Chelsea, 73 millones. Irving Lozano, a Napoli, 42 millones. Edson Álvarez, al West Ham, 42 millones. Raúl Jiménez, al Wolverhampton, 32. Y Santi Jiménez, al Milan, 32 millones. Esto es de la CONCACAF.
Wow.
Nosotros el más caro, no, es que...
No, o sea, antes sí eran, digamos, 8, 7, hasta 10, pero ahora son 2, 2.5, 5, 3.
¿Y por qué se inflan los precios también? Por los sueldos que pueden pagar ellos. Entonces, para lograr un movimiento, un jugador mexicano, por eso la Liga Mexicana realmente no crece o no tiene grandes ventas, porque el que levanta la mano y dice, me voy, y le dicen, ¿cuánto quieres? 5 millones de dólares, tómelo.
Exactamente.
Entonces, para llevarse un jugador de esas ligas, hay que poner mucha plata.
Total, total. Bueno, nos quedamos ahora. Entonces, presentó, ya le estoy preguntando acá, trauma el señor Fidiuseski. Se evidencia plica sinovial y artrofibriosis.
Sí, señor.
Diego, yo tengo eso en la mano, mire. Esto.
Una bola que sale.
Exacto. Una bola que sale.
Fue después del partido, anterior.
Sí. En el que el jugador salió con... muy brava.
Con un dolor en la rodilla, no parecía grave, pero el técnico de una vez alertó al cuerpo médico, se hicieron los exámenes y es una baja muy fuerte para Independiente Medellín. Muy fuerte porque es el gol del equipo que el semestre pasado sufrió por goles, en este venía marcando goles y sufriendo en defensa, y que se lesione su goleador, además el goleador de la liga, bastante complicado para lo que viene.
Bueno, leemos para el popular Sergio. Sergio, venga y nos da los daticos de jugadores que no se renuevan en Colombia. Para mí siguen faltando los dirigentes, mucho manejo en la renovación de los jugadores.
Claro.
Primero, usted debe confiar en el jugador 3 años, claro. No 1 año.
Bueno, digamos que 2, que porque, bueno, a ver.
Hoy se amarrarse 3 años con un jugador a veces es muy complicado.
Y no, pero es ahí donde salen perdiendo. Porque usted de pronto no le firma a alguien desconocido, pero, por ejemplo... Yo a Olivera de entrada le firmo 3 años.
Pues que ha sido campeón antes.
Siempre, claro. Donde jugó.
Cuando son de campeón. Perfil,
sí.
A Mosquera
le firmo 3 años.
A Sabio no.
A Chino Zambuesa le firmo 10 años.
Sí. A Sabio, 6 meses.
No, a Sabio.
A Sabio que se las dio de Sabio.
Para que se rían. Millonarios.
Salía las velitas a Sabio.
Claro, Camilo, Millonarios hoy tiene ese problema. ¿Qué va a hacer con Bruno Sabio? ¿Qué va a hacer con Giordano, que sí firmó 3 años? ¿Qué va a hacer con Nicolás Giraldo?
Pero es la consecuencia precisamente de elegir mal. Obviamente, los directivos, ningún directivo va a contratar a un jugador pensando en que va a ir mal. Pero es un riesgo, pero el problema que se echa encima, mire usted.
Pero Pinto, por ejemplo.
Sí, hay apuestas, a ver, que no salen, y eso, claro, está bien, porque no siempre, a ver, una lesión.
Pero todas.
Bajo, pero cuando pero son todas, uno dice, uy, no, bañese con bravo, duda, sí, o con alguna otra cosita.
Totalmente, porque, por ejemplo, todos los jugadores que se van de Nacional al Tolima, por poner un ejemplo, se quedan allá.
Les va bien. Sí, les va bien. Mire el caso, pues empecemos.
¿Por cuánto tiempo firman los jugadores contratos, don César?
Por lo general, 2 años.
Dos años,
sí. De 2 a 3 años, pero sí.
Y los generalmente los técnicos con ellos firman a término indefinido, ¿no?
Sí. Con el caso técnicos, de Jason Guzmán, sí, que llegó acá, Diego.
Con los técnicos, de... Don Gabriel tenía esa costumbre, ¿no?
Sí, para poderlo echar cuando quería.
Correcto. Sí.
Pero mire, Diego, en el caso de los jugadores de Nacional que han venido, claro, el caso de Jason Guzmán llegó acá simplemente a tomar minutos. Lo de Samuel Velázquez es algo que Tolima quiere acelerar por estos días, pero pues no sé si económicamente le vaya a dar. Y obviamente también otros Rovira, jugadores, como el caso de Rovira también, sí.
Bueno, esto porque para mirar que lo de Harold Santiago Mosquera no es nuevo. Es con los jugadores que siempre se destacan. A ver.
Así es, Diego. Pues tenemos desde 2020, desde la temporada 2020-2021, 6 jugadores que Santa Fe no ha renovado y que pues se fueron libres o para otro equipo y que eran figuras en Independiente Santa Fe. Tenemos a Fabián Sambuesa.
Jugadorazo. Sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga de este país. Y en Santa Fe siempre rindió. Y en Bucaramanga creo que no ha jugado un partido malo.
No ha jugado un partido malo.
Sambuesa, su nivel es de 10 puntos.
Y se fue libre y recordemos que se conoció que se iba a Junior a horas de la final contra el América, de la final de ida.
Listo.
Tenemos a John Arias en la temporada 2021-2022. Claro.
John Arias no se pudo renovar porque se iba a Brasil, no lo podían comprar. Listo.
Y que pertenecía a Patriotas. Daniel Giraldo se fue libre de Santa Fe, se decía que iba para el fútbol de Estados Unidos. Y al final, un mes después de que se va de Santa Fe,
Millonarios,
llega a Millonarios.
Listo.
Julián Millán, 2023-2024.
Otro que no se podía renovar por el valor.
$500,000 sí, era el 50% del valor del jugador. Y Francisco Chaverra estaba a préstamo en Santa Fe y Equidad, que era el dueño del pase, lo vende al Medellín. Y también era figura en Santa Fe, goleador.
¿Ese fue el último?
Pues ahora Harold Santiago.
Otro. ¿Quién? Castillo Manyoma.
Castillo
tenía Manyoma que jugar en Santa Fe, ya estaba vendido. Ni siquiera lo pudieron negociar.
Nada, pero esto demuestra que no es el caso de Harold Santiago Mosquera únicamente. Estos jugadores se les debe renovar con anticipación. Y para mí sí, se deben hacer esfuerzos económicos,
claro,
por renovar las figuras. Pero antes de seguir con el tema, acabamos de recibir respuesta del tema Fridriuszewski. Lógicamente, por respeto siempre, no doy el nombre del médico.
La fuente.
Debe ser una incapacidad de 3 a 4 semanas. Depende de la evolución, lógico, pero de 3 a 4 semanas.
Sí, inicialmente, por eso yo le digo yo, pero ese 4 semanas, hoy es perderse todo el campeonato.
Por eso, póngale 3 semanas, claro, para tener fe. O sea, no jugaría más final, en noviembre. No. ¿Cuántos partidos hay en noviembre de los cuadrangulares?
La mitad, casi.
¿Cinco o cuatro?
Porque es que a corte del 7 de diciembre estaremos casi en la fecha 5 de los cuadrangulares.
O sea, ponga al mínimo cuatro fechas.
Póngale 3 fechas.
Muy difícil, porque eso es una incapacidad médica, Diego, y luego la puesta a punto.
Claro, ¿no? Exactamente.
Recuperación.
Mire, claro. Y le digo, la persona que nos da la respuesta es para mí la persona que más sabe y ha tratado a los deportistas en Colombia de más alto nivel, incluidos ciclistas, ¿sí? Cuando sufren lesiones. Y nos dice 3 a 4 semanas.
Ahora, eso también dependerá del manejo. No, obviamente no somos médicos, menos yo, pero no sé si se puede infiltrar alguna cosa, arriesgarse, pero
voy a preguntar eso, que me parece malo, pero voy a preguntar.
No, pero claro, si es una opción infiltrarse, pues piérdase este y arranque los cuadrangulares.
O piérdase un par de cuadrangulares.
No siempre, porque no siempre corresponde solo al dolor. Hay veces, claro, que ese tipo de lesiones trae algún bloqueo. Falta, y lo digo porque, claro, yo tengo ligamento cruzado, claro, roto y menisco roto, trae un bloqueo, trae imposibilidad de elongar del todo la pierna o de retraerla por completo, y eso hace que el jugador no patee bien, no corra bien, no trote bien, no solamente el tema del dolor, que es lo que cumple con el tema de la infiltración.
Bien, vamos a ir a una pausa porque te anunciamos ayer un invitado muy especial. Ya pregunté si se puede infiltrar, me dicen claro, pero ya seguimos contando la historia. Ya seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Sin duda nuestro invitado es uno de los jugadores con más potencia que hemos tenido. Pues lo pueden empezar a ver. ¿Por dónde lo ven para que Liche salude a nuestro invitado, Jonathan?
Diego, a través de nuestro canal de YouTube, Caracol Radio, ingresan y en el home aparece el live del Bar Caracol para ver el invitadazo en esta tarde del bar.
Así es, todos ya conectados porque está con nosotros Mario Alberto Yepes, capitán de capitanes. Capi, bienvenido al Bar Caracol, un gusto que nos acompañe en esta tarde de fútbol.
Hola Liche, un gusto para mí, saludos para todos ahí en el Bar Caracol.
Bueno Mario, tenemos una noticia que en redes sociales hemos escuchado en estos días y es que usted por fin va a hacer ese partido de despedida, un homenaje, un regalo para su ciudad, para Cali. Háblenos un poco de esto.
Pues sí, realmente es tal cual, Liche, es un homenaje que le quiero hacer a mi ciudad y quiero invitar jugadores que fueron muy importantes en mi carrera, no solo en los equipos en los que estuve, sino rivales, y sobre todo hacerle un homenaje a los últimos 5 capitanes que ha tenido la Selección Colombia. Bueno, ojalá que todo salga bien y que la gente en Cali lo disfrute y la pase muy bien.
Mario, ¿quiénes son esos 5 capitanes para... Y empezar de los que usted espera que lo acompañen en su partido de despedida, ¿cuál es la fecha y qué jugadores tiene invitados?
Una nómina.
No, el equipo está bueno, pero el partido es el 20 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero. Y los 5 capitanes, el primer capitán que yo recuerdo que yo vi, que es el Pibe Valderrama, después vino Iván Ramiro Córdoba, después estuve yo, el Tigre Falcao, y obviamente James Rodríguez, pues por ahora no ha confirmado. Los otros 4 sí estamos confirmados y esperemos que James pueda estar, porque quiero que él se vaya con mucha alegría para el Mundial.
¿Le puedo sugerir un capitán que, aunque ya tiene unos años, fue gran figurón?
Claro que sí, que me lo puede sugerir. De pronto no lo vi.
No, estoy seguro que no lo vio, pero por eso okay. Se lo sugiero. Wellington Ortiz.
Ay.
Ah, no, pero ese es un capitán de invitar, pero pues no sé si va a poder jugar o podrá jugar un rato, no sé, pero lo tendré en cuenta para invitarlo y que esté acá con nosotros.
Claro,
una nota, la verdad.
Y él trabaja con las divisiones menores hoy de Millonarios, el viejo Willy.
A propósito de esas despedidas, en la despedida de Arnoldo Iguarán, jugó el viejo Willy aquí en el Campín. Todos pensamos, el viejo Willy tiró el cambio de frente de 90 metros y al otro lado Iguarán la baja con el pecho y quedamos todos asombrados. Este man jugaba mucho.
El viejo Willy está muy bien, porque yo el otro día lo vi, me lo encontré, estuvimos hablando un rato y está perfecto. Parece que no le pasaran los años al viejo Willy, la verdad.
No, Mario, ¿ha abandonado su carrera de entrenador o va a seguir?
Por ahora, he recibido, o después de que estuve en el Deportivo Cali, recibí un par de propuestas, pero la verdad no me llamaron la atención y ahora no tengo ninguna.
Mario, muchos dicen y se han hecho la pregunta de por qué en el Pascual Guerrero, siendo usted referente del Deportivo Cali, cuéntele a nuestros oyentes, a quienes se conectan por nuestras plataformas, el por qué en el Pascual.
¿Por qué en el Pascual? Qué buena pregunta, Liche, porque pues la verdad yo quedé campeón en el Pascual Guerrero, jugué la Copa Libertadores en el Pascual Guerrero, y el Pascual Guerrero está en Cali, el estadio del Deportivo Cali, me hubiera encantado, pero está en Palmira, y bueno, acá estoy recibiendo todo el apoyo por parte de la alcaldía para poder desarrollar el partido, que salga todo muy bien.
Mario, ya conocimos los capitanes, por supuesto una nómina de lujo más con James y con Falcao que la puedan estar.
Pero ¿quién James viene? James todavía no está confirmado.
Bueno,
el Tigre
pero
está confirmado, que pueda. Iván Ramiro, ojalá pueda, sí, porque la idea es hacer un homenaje para que él se vaya feliz, que lo necesitamos feliz para que hagamos un muy buen mundial, la verdad.
Bueno, ¿y quién más viene de afuera? Porque usted, pues, en todos los equipos que jugó, ni hablar, en el Milan, en el Paris Saint-Germain, pues, compartió con muchos cracks.
Bueno, de afuera vienen sobre todo jugadores suramericanos y la nómina que viene para jugar, también quiero brindar un homenaje a los campeones de la Copa América. Entonces van a haber 5 jugadores o 6 jugadores de la Copa América del 2001. Va a estar Iván Ramiro Córdoba, va a estar Oscar Córdoba, va a estar Fabián Vargas, va a estar Choronta y por ahora va a estar Giovanni. Trataré de incluirlos a todos para que puedan recibir el homenaje que realmente ellos se merecen. Y bueno, esperemos que puedan estar acá. Y de las figuras internacionales confirmadas como tal, está pues Iván Ramiro, que jugaría por ese lado, en ese equipo de amigos, René Higuita, bueno, Córdoba, estaría Iván Hurtado, en el primer tiempo creo que yo voy a jugar con ese equipo, Antonio Valencia, el Cebolla Rodríguez, el Pibe, Saviola, Ortega, y adelante Trezeguet y Drogba. Ese va a ser el equipo de...
No, hay que ver ese partido.
Yo me voy para Cali, yo no sé.
Es una super nómina. ¿Cómo es la organización del partido, Mario, y cuánto puede llegar a valer la boleta?
Ese es un tema que yo siempre quise que las boletas, los patrocinadores las dieran a la gente.
Regaladas.
Y toda la gente, sí, que la gente las pueda disfrutar. Y va a suceder con las boletas de la alcaldía, va a suceder con las boletas de algunos patrocinadores, pero también para poder solventar los gastos me va a tocar vender algunas boletas que no quería yo, pero me va a tocar vender algunas boletas porque la gente me está preguntando y ya en los próximos días voy a salir a vender algunas boletas pues para poder que el partido como tal o todo el evento pues se pueda conseguir de la manera en que yo quiero.
Totalmente entendible.
¿Cómo sabemos no que... pagar una boleta por claro. ver esa nómina, por favor?
Sabemos que la gente va a respaldar totalmente el partido. Mario, lo va a traer un poquito al presente. Al presente. ¿Le parece?
Sí, claro que sí.
Listo. ¿Cómo enfrentar el mundial que tenemos? Le pregunto, ahora James pues se está quedando sin equipo, no sabemos. Y si se da la MLS, tiene un parón de 3 meses. Lucho Díaz, esplendoroso momento. Pero en general, ¿cómo ve el equipo hoy?
La verdad, el equipo, yo pienso que en el momento en que lo agarró el profe Lorenzo, el equipo o Colombia estaba teniendo, digamos, una renovación en algunas líneas. Y siento que por eso, a pesar de que entraron muy bien los jugadores, en el fútbol hay momentos y momentos que no es lo mismo jugar partidos amistosos a jugar una Copa América y una eliminatoria. Entonces esa renovación Colombia la supo hacer muy bien porque tiene un equipo bastante con jugadores jóvenes que van a jugar su primer mundial y con jugadores de experiencia que en alguno de esos casos como James, como Santi Arias, como ahora se me va, creo que Juanfer.
David,
David y Juanfer van a jugar su tercer mundial. Entonces tiene jugadores experimentados y ya en la eliminatoria tuvieron un momento difícil donde se pudo consolidar esa renovación. Entonces hay jugadores, por ejemplo, como Lucumí, hay jugadores como el mismo Richard Ríos, como John Arias, hay jugadores de parte de ese recambio que ha tenido que ahora están muy adaptados al funcionamiento de la selección. Entonces yo creo que Colombia tiene todo y bueno, vamos a hacerle toda la fuerza del mundo para que nos vaya mejor que lo que se hizo en el 2014, que es nuestro punto de referencia en los mundiales. Entonces esa es mi idea como tal y creo que tiene un equipo y una nómina para hacerlo. Vamos a tratar de que los muchachos se sientan arropados y que nos representen muy bien en ese mundial.
Mario, y es que has tocado...
Vamos a esperar el sorteo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
El sorteo, vamos a esperar el sorteo este 5 de diciembre a ver cómo están los grupos y esperar que termine esta fecha FIFA a ver en qué bombo termina Colombia, pero parece que está muy complicado que subamos de bombo.
Claro, y es que nos llaman conformistas muchas veces a quienes decimos, hombre, no seamos ridículos y pensemos que vamos a ganar el Mundial, ¿no? Pues si eso pasa, ojalá en algún momento. Pero aterrizándonos un poco en la realidad, tocas un punto maravilloso y es superar lo hecho en 2014. Llegar a una semifinal sería el punto más alto de esta selección. ¿Es hacia donde debe apuntar el profesor Néstor Lorenzo y los muchachos?
Seguramente. Nosotros llegamos hasta cuartos de final, pero... En internas del grupo, nosotros queríamos ser campeones del mundo. Nosotros queríamos ser campeones del mundo en el 2014. No se dio, pero fuimos al Mundial con esa idea. Lo que pasa es que yo siento que estamos debemos seguir pidiéndole títulos a la selección, no solo a la selección mayor, que es donde, bueno, sería la cereza en el postre, pero a las selecciones de mujeres, a las selecciones de menores. Pero creo que el otro día me preguntaban por qué nosotros ganamos las finales, porque yo considero personalmente que no solamente en la parte de fútbol, sino en nuestra sociedad, se han acabado y se han perdido los valores de familia, se ha perdido la educación. Los muchachos ya casi no estudian para poderse preparar. Entonces, cuando llega el momento donde hay que tomar decisiones, donde hay un estrés, pues a veces tomamos las decisiones menos adecuadas. Pero eso no solamente pasa en el fútbol, sino que nos está pasando en nuestra sociedad. Por eso yo siempre digo que cuando exigimos resultados, hay que exigir también que en la federación, en la selección, haya gente de experiencia en este tipo de momentos, no solo para la selección mayor, yo creería que mucho más importante para las selecciones menores. Entonces, para que un técnico como César Torres no se sienta solo, en un mundial, que tenga una persona que haya vivido un mundial. Yo el otro día decía que, pues a mí me hubiera encantado, así yo termine tomando las decisiones, que el pibe Valderrama me hubiera dicho a mí, ve Mario, ¿cómo ves este partido hoy? Mira esto, que nos hubiera podido acompañar. Entonces, a lo que yo digo es que hay que exigirle no solamente a los técnicos, hay que exigirle no solamente a los jugadores, sino que hay que exigirle a un proyecto serio, porque si nos remontamos al proyecto de la selección argentina, el proyecto de la selección argentina comienza cuando Messi dice, yo no voy a volver a la selección. Mi manera de volver a la selección es que llegue a acompañar a Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, que es el director deportivo de las selecciones mayores, Bernardo Romeo, que es el directivo de las divisiones menores de Argentina, Placente es el técnico de la sub-20, antes era Mascherano, y por último tenían un gran cabecilla, que en paz descanse, que era el flaco Menotti. Entonces, en el momento en que uno vea que hay gente que sabe que es usar la camiseta de la selección, pues uno como joven, uno como sub-20 o como sub-17, pues yo me verá y me hago la mea culpa, porque nos acostumbraron a no tener esos referentes. Entonces, cuando yo estuve en la selección muchos años, a mí me hubiera encantado tener un referente, pero nos acostumbraron a no tenerlo. Entonces, en Argentina les pueden exigir a los muchachos, porque cuando le entregan a uno el número 10, le cuentan la historia de todos los jugadores que han jugado con el número 10. Pues si tú le preguntas a alguien quién jugó con el número 10 en Colombia, se acuerdan de James porque está vigente, pero jugó con el número 10 uno grandísimo, que era el pibe Valderrama. Los que estabas nombrando tú ahora anteriormente, hubo grandísimos jugadores. Entonces, antes de exigirle tanto a los cuerpos técnicos, antes de exigirle tanto a los jugadores, tienen que exigir armar un proyecto donde de verdad haya gente que le pueda enseñar a estos niños, que le pueda enseñar a estos jóvenes. Y vuelvo y te digo, me hago mi mea culpa en el 2014 y antes del 2014, que fue mucho más sufrido para mí porque fueron 3 eliminatorias sin clasificar, donde a mí me hubiera encantado tener un referente, por ejemplo, como el pibe que había jugado 3 mundiales, como Freddy Rincón, como el que sea, pero nos habituaron a no tener ese tipo de referentes. Entonces, para mí, ese es un punto vital, como no hay valores, como no hay educación, tomamos malas decisiones. La única manera, para mi gusto, de contener ese tipo de decisiones es tener gente que lo haya vivido y lo pueda aportar. Entonces, en ese caso, esa es la gran diferencia que yo veo en este momento con digamos, con las elecciones, en este caso Argentina, Italia, que a pesar de que Italia no tiene esa renovación que nosotros tenemos, pues ha acercado gente que tiene experiencia. Entonces, vamos a ver. Yo tengo mucha fe que nos va a ir muy bien al Mundial. Estoy muy contento con el proceso de renovación que se ha hecho y no creo mucho pues en todo lo que se hablaba y se decía de la selección. Pero bueno, como buen hincha que soy ahora de la selección, deseo que nos vaya súper bien. Voy a tratar de acompañarlos en ese Mundial y creo que tenemos todo para mejorar lo que sucedió en el 2014.
Mario Alberto, un abrazo, un saludo desde Medellín y un gusto estar aquí con usted en el Bar Caracol.
Gracias.
Yo le quisiera preguntar si esa unión o esa posible unión que usted plantea y que me parece muy válida de los referentes, de los grandes, de los que se pusieron la camiseta de la Selección Colombia, podría ayudarnos también a esa mentalidad de la que tanto se habla, la mentalidad de ganar los títulos, pero sobre todo de competir, de estar siempre arriba, si es a lo que usted se refiere, el tema de mentalidad con la relación de los grandes y de los ídolos.
Exactamente, a eso es lo que yo me refiero, porque cuando tenemos, dicen que la mentalidad ganadora no se la inculcan a uno solamente en el deporte, se la inculcan a uno en los valores del hogar. Cuando uno es una persona que tiene valores, uno va con esa mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son las situaciones que uno debe afrontar. En el momento que, como nos está pasando, lo dije anteriormente, no solamente en el fútbol, sino en nuestra sociedad, se han perdido muchísimo los valores, pues ahí es donde se necesitan referentes que hayan vivido y que le puedan explicar a los muchachos, hey, espérate un momento, mira, no solo a los muchachos, a los técnicos de las divisiones menores, les pueden, que sean referentes, al no tener esa posibilidad de que todos nuestros chicos sean preparados de una manera, de una educación apropiada, que no tengan esos valores, pues tengamos referentes que les puedan ayudar en los momentos difíciles, pero en este momento no hay ni uno solo. Entonces yo espero que cuando James iba a terminar, ojalá lo acerquen, sea él, a Falcao, porque no lo acercan, si son gente que han vivido, y además de que han vivido, son buenas personas. Entonces, en ese aspecto creo que a veces nosotros sí tenemos que caerle al técnico, sí tenemos que caerle a los jugadores, pero para mi gusto va un poco más allá. Entonces, en los proyectos ganadores y serios, miren que en los proyectos ganadores y serios siempre hay gente que se ha puesto la camiseta de la selección.
Mario, a propósito de esos referentes, esa renovación o ese relevo generacional, usted alcanzó a mencionar algo hace un instante, ¿en su concepto va a buen ritmo o va muy lento? Porque siempre hablamos de, no, es que no hay un central como Yepes, no hay un jugador que se vislumbre para reemplazar a James ahora que se va, Falcao se fue y no hay un 9 de área con la capacidad goleadora de Falcao. ¿Cómo mira usted esa velocidad con que se va haciendo el relevo generacional en Colombia?
Colombia ha tenido la fortuna de tener un relevo muy bueno en algunas posiciones. Hay unas posiciones donde nos ha costado más y lo nombraste. Yo creo que Lucumí lo está haciendo muy bien. Dita en este partido amistoso lo hizo muy bien en cuanto a los centrales, pero sí nos está costando esa renovación en el 9. Entonces, si tú ves, por ejemplo, si tú miras los grandes equipos del torneo colombiano, los 9 son los jugadores más grandes o son los jugadores de más edad. Entonces, sí me parece que hay algunas posiciones como tal donde nos está costando la renovación, no solo en la selección, sino en nuestro fútbol como tal. Entonces, por ejemplo, nos cuesta sacar laterales izquierdos, pero no, pues no solo en Colombia, en todo el mundo, pero casi no hay laterales izquierdos. La posición de James es una posición que tiende a no verse más, pero pues cuando yo veo todas las críticas que le hacen a James, pero yo veo cuando juega el partido con México, bueno, tocó 5 balones y los 5 balones fueron de gol y peligrosos. Entonces, vuelvo y te digo, creo que Colombia ha hecho una muy buena renovación, porque si tocamos el caso de Chile y Perú, pues les costó la renovación y eso les costó la clasificación. Pero sí hay unas posiciones, sí, como tal, donde la renovación se ha hecho un poco más lenta. Yo quedé muy contento con esta selección sub-20, donde considero que ahí hay cuatro o cinco jugadores que nos van a servir para hacer renovación, ya no para este Mundial, pero para la próxima Copa América.
Sí.
Mario, Lucho Díaz es el talento más grande que ha sacado Colombia en los últimos 30, 40 años.
Uy, no sé. No, Colombia ha tenido. Es un talento enorme, es un grandísimo jugador, pero es que estás hablando de 30 años. Es decir, ahí estás metiendo a Falcao, estás metiendo a James, Cuadrado en su momento, el Pibe, el Tino Asprilla, estás metiendo. Son muchos años. Me hubieras dicho en los últimos 10 años, te digo que sí.
¿Quién es más grande? Tino, Lucho.
Sí,
eso es verdad.
10 años, sí, claro. Andrés se fue muy lejos. Muy lejos.
No, pero es que lo que está haciendo Lucho es espectacular.
Sí, pero pues.
Es espectacular, pero ahí me dicen Tino o Lucho, pero es que no jugaban en la misma posición.
Claro. Sí, total. Entonces, Mario.
Lucho ya juega por allá por la izquierda con entrada y el Tino era un media punta fenomenal que tenía toda la potencia del mundo, igual que Lucho, pero no son posiciones comparables, pues con el perdón de ustedes. No son posiciones comparables para mí.
Claro. Mario, dos preguntas finales. Una, ¿cuál es su pareja central para el Mundial?
Ah, esa está buenísima, esa pregunta. No, creo que Davinson, sí o sí, Davinson tiene que ser titular en el Mundial. Dios permita que no suceda nada de aquí hasta allá y que pueda estar bien. El jugador más regular de la defensa colombiana en toda la eliminatoria. Y con Lerma, que para mí Lerma fue el mejor jugador de la eliminatoria. Creo que Lucumí y Davinson, que fueron los que más tuvieron la oportunidad de jugar tanto en la Copa América como en la eliminatoria, podrían tener esa continuidad en el Mundial.
¿Y quién debe ser el 9?
Ay, fue madre. Pues mira que lo de Lucho Suárez fue buenísimo. Yo lo conocí cuando estuve un tiempo en la federación. Es un muchacho muy serio, muy aplicado, que en ese momento no jugaba de 9, sino que jugaba por fuera, y mira cómo entró muy bien a la selección, A mí me gusta John Córdoba, me gusta mucho porque es un jugador diferente, porque es otro tipo de jugador. Nosotros en este momento tendríamos, poniendo a Borré, a John Córdoba y a Lucho Suárez, tenemos tres jugadores distintos para una misma posición. Borré, un jugador que sabe jugar un poco más afuera del área, que se puede acompañar, que puede ayudar en su momento a las llegadas de John Arias, de James. Córdoba, un pivot completamente con una potencia enorme. Y Lucho Suárez, un jugador que está siempre en el área, muy potente, como todos los delanteros costeños que hemos tenido en nuestra selección, de una contextura bajita, pero con mucha potencia en las caderas, como con un culo fuerte, perdón la palabra.
¿Sí?
Entonces eso hace que arranquen y tengan mucha potencia. Vamos a ver por quién se decide el profe Lorenzo. Yo creo que, para mi gusto, sin saber y sin haber hablado con él de eso, que él va a estar en el partido también, él va a ser el técnico de la selección 2014 en el partido del 20 de diciembre.
¿A Lorenzo?
Sin haber hablado con él, yo creo que debe tener solamente dos o tres dudas de aquí, de cara al Mundial. La verdad, no creo duda. Que tenga más.
Mario, nos queda un minuto para dos preguntas. Una del niño del programa y una que yo le quiero hacer para una respuesta de 10, 15 segundos. Si lo llaman a ser parte de un cuerpo técnico en la Federación Colombiana, a la de mayores, ¿le interesa? ¿Le gusta?
Yo creo que ya no, en este momento no, ya un proceso está hecho el proceso, están muy bien. Creo que lo de Lucho en la selección es algo muy positivo, lo de Amaranto, ya el proceso está. Yo creo que ya llegar en un tipo de proceso, a pesar de que el profe Pekerman lo hizo. Es decir, si ustedes recuerdan, en el 2018 lo llevó al Cucho Cambiazo y en el 2014 llevó a otro a otra persona que había trabajado con él. Pero yo creo que ya el proceso está. Yo creo que ya, para mi gusto, si él quiere llevar, tiene que ser una persona que no tenga tanto impacto en ese momento, porque para mí ya el proceso está andando, la verdad.
Bueno, y la pregunta del niño para despedir a Mario, muy gentil, que nos acompañó casi 30 años.
Gracias. Sí. Diego, no hay problema.
No, y aquí está, además, porque yo...
Se llama Danielito.
Se llama Danielito.
¿Cómo estás, Yepes? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muy bien, gracias.
8 años, Danielito. Y yo soy amante de fútbol.
8 añitos.
8 años, y yo solo entro a las entrevistas con los jugadores de Selección Colombia. Yo no entro nada más. Okay. Yo solo tengo una pregunta, es muy fácil. ¿Sí o no? Ajá. Era Changua de Yepes.
Sí, sí, era Changua de Yepes.
Está bien, está bien. Pues Mario Alberto Yepes, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá no sea esta la primera, sino muchas.
Total.
Saludos a todos. Gracias, Diego. Gracias, Liche. Y a cada uno de ustedes ahí, que les veo los nombres por ahí. Pero bueno, ya los tendré la oportunidad de volver al programa y saludarlos a todos personalmente.
Un abrazo, Mario, gracias.
Y cuente con nosotros para ese partido de despedida con todo lo que le podamos colaborar.
Ya lo espero. Un abrazo grande.
Un abrazo. Cuídense. Ya seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Regresamos al Bar Caracol después de esta charla con Mario Alberto Yepes. Seguimos consultando el tema de Fidriuszewski sobre lo que preguntaba Andrés de infiltrar.
Sí.
Normalmente tan inmediato no se puede hacer. Hay que realizar algunas terapias. Entonces tampoco es que ya ¡pum! Y juegue. Vamos a ver cómo maneja Independiente Medellín el tema de Fidriuszewski. Bueno, y lo que dijo Mario Yepes es verdad. También creo que Lorenzo ya no tiene sino 2 o 3 dudas para los que va a llevar al Mundial. Y eso sí las tiene, porque realmente...
Sí, es que las tiene.
Él ya tiene un equipo muy definido, muy consolidado.
Yo estoy de acuerdo, Diego. Debe tenerlo muy consolidado. De pronto 2 o 3 dudas, como decía Mario... Y el tema de seguir buscando y seguir, digamos, manteniendo una lista más grande que la lista de 26, también es por tener como el repuesto inflado, como se dice, porque faltan mucha competencia, faltan muchos partidos, faltan partidos de exigencia para los jugadores que van a dejarlo todo para meterse al Mundial, pero ese dejarlo todo también implica golpes, lesiones y demás, entonces tiene que tener opciones por si alguna cosa.
Cierto. ¿Algo más de Yepes que quiera decir, don Camilo?
No, simplemente merecido, Diego. La verdad que estaba en mora y qué bueno que tenga en cuenta a los capitanes. Ojalá James confirme, sería una bonita fiesta.
Que vaya, sí, chévere lo de Willy. Es que Willy sigue siendo.
¿Tendrán técnicos invitados, Diego?
Sí, hay varios técnicos invitados, Mario.
Y árbitro, sería bueno también que árbitro.
Es muy cercano al profesor Maturana.
Bastante.
Mario le tiene
¿Cuánto vale un aviso en esa camiseta para meterle marketing, hola?
No, y tremenda nómina, los jugadores internacionales, ¿verdad? Trezeguet, a Drogba.
Ah, no, es que ese equipo hace un mes de pretemporada y es campeón del fútbol colombiano.
Sí.
Gana fácil.
Sí, claro.
Porque no sé si me gusta su homenaje. Claro, sí, el homenaje a los campeones de Copa América.
Pero venga, desde mañana vamos a tener golazos para que vea la gente el que ve el programa, los golazos que han pasado en la historia mundial.
Sáquele uno a tres, señor.
Pero vamos a empezar con Marco Van Basten. Ya seguimos, Andrés y Danielito. Hoy le hemos consultado también al presidente de Zuluaga, de la Dimayor, si hay alguna posibilidad que David González dirija. No puede dirigir ya este año, sea
por estatutos no está.
No, ojalá quiten esa norma porque esa
no
norma
sirve para nada. Sí.
¿Qué iba a decir don Andrés, Danielito? No. Que ya viene Fidel con última.
Simple,
hora.
Que yo escucho a Mario Alberto Yepes y me dan ganas de ir a un cierre y una pelota dividida con la cabeza. Voy con la cabeza. Entonces, sí, imagínese un jugador de fútbol.
Bien. Totalmente.
Lo que le infla el pecho.
Sí. No, son líderes grandes. Danielito, porque sí, iba a decir algo.
Yo no, sí, Yequito, es que... No, espere, Marcos. Es que quería decir algo de lo que dijo Yepes.
¿Qué?
Claro, no tiene los 5 capitanes, ¿sí? No los tiene todos. Y él dijo que solo están 4 confirmados. Es que James... Sí, falta James. Es que James solo ha hecho la primera comunión. Falta la confirmación, por eso.
Entiende,
ahora sí
el chiste. El chiste, a ver.
Danielito, ¿cómo te va con ese dolor de rodilla?
Ay, más o menos.
¿Por qué?
Es que el médico dijo que me tenía que infiltrar en el hospital.
¿Y?
No, yo 2 semanas de incógnito y eso no me pasa.
Estoy abrazando y todo. No,
ya seguimos en el Bar Caracol. Estamos mirando por acá. Bueno, Otro país que entra en lo que nosotros debemos ingresar. No más errores de fuera de lugar. Mikel Arriola confirmó que el fuera de lugar semiautomático que se utiliza en competiciones como la Liga Premier, la Champions, la Liga en España, llega a la Liga MX. México. Entra México.
¡Qué envidia!
Y la liguilla tendrá, la liguilla, o sea, ya, el fuera de lugar semiautomático.
¡Qué envidia, Diego! Uy, o sea, sí. De verdad, envidia total.
Pasan de
5
minutos de revisión a 14 segundos.
Claro, es que eso es lo que necesitamos.
Nada, no, porque este sí ya es diferente, porque es que las rayas lo marean a uno. Sí.
Un poquito más arriba, un poquito más abajo.
En el producto.
Sí.
Este es como el del Play, eso es de una. Eso no tiene margen de error.
Oiga, quedó sonando lo de Mario Yepes. ¿Cuáles serán, por ejemplo, si tiene dudas el técnico, en qué puestos?
Lateral izquierdo.
Lateral suplente. Izquierdo, suplente.
Lateral izquierdo, suplente.
Que hoy es Álvaro Angulo en la convocatoria, pero
el cuarto,
Borja
el cuarto
está...
defensor central, el lateral izquierdo.
No, para mí el cuarto defensor central no tiene duda.
¿Quién es?
¿Quién es?
Para mí están Davinson. Lucumí, sí. Mina y Cuesta.
Bueno, volvió
ojalá.
Cuesta,
sí.
Pero vamos a ver también. ¿Cómo llaman?
Lo que pasa es que lo de Mosquera.
No, pero hay que esperar hasta Cabal, a ver cómo vuelve de la lesión.
Cabal.
Sí, Cabal juega en la Juventus.
Sí.
Claro, juega en la Juventus, pero en la selección, ¿cuántas veces?
No, pues está lesionado.
Por eso.
No importa.
Lo que pasa es que hay que ver cómo vuelve y hay que ver cómo se resuelve el tema de lateral, porque Cabal es lateral y central.
Exacto.
Además, además zurdo.
Ese
entonces,
es la izquierda. Es maravilloso.
Y hay que ver qué pasa en estos 6 meses. Bueno, no los 6 todos completos. Bueno.
Para mí, ese es un mediocampista, volante de primera línea.
Yo no creo.
Sí, para mí sí. Para mí está entre Portilla. Entre.
Yo creo que bueno, Portilla ahora... ya se subió al mundial.
Sí, yo creo que todavía.
Como que tú eres consecutivo, lleva a Juan Camilo Portilla.
Sí, 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 ya pero. Va.
Portilla, Castaño, Lerma y Ríos.
Sí, pero yo creo que ahí puede tener una duda y así, él no, use extremo.
O el extremo derecho.
El extremo derecho.
No, pero es que sí lo usa, lo que pasa es que Sinisterra se le lesionó y no.
No, él no lo usa porque él lo utiliza como interior por izquierda.
No, pero mientras estuvo Sinisterra, hubo extremo por izquierda.
¿Por dónde jugó?
Sinisterra por derecha.
Sinisterra no jugó por la derecha. Sinisterra
toda la vida
jugó. No, pero con la selección no.
No, pero Sinisterra toda la vida ha jugado en selección por derecha. Él entraba.
Claro. Pero cuando entra a la selección con Lorenzo, juega en esa posición.
Por el tema de James, pero hoy lo usa.
Pero ha jugado Cachito, ha jugado Marino, poquito, pero ha usado algunos. Entonces puede ser que tenga
la idea de jugar un extremo por derecha. Para mí esa es la tercera duda, podría ser.
O sea, no hay duda en el arquero.
Para mí, no, los arqueros de Lorenzo son Ospina, Vargas y Montero.
Ah, sí, espéreme que Pablo César Paz no lo hemos saludado. ¿Qué hubo, Pablo?
Hola, Diego, buena tarde. Saludos para todos.
Oiga, ya tienen técnico, ¿no?
Eso es lo que dice usted. Yo pregunté acá. me dicen, está en la lista, pero está de segundo en las preferencias de la Junta Directiva.
Bueno, o sea, le voy a leer esto y usted entonces me dice si son mentiras.
No, yo no digo que sea mentira.
No, pero es que como usted dice que es el que yo la doy, le estoy leyendo a un colega suyo, sí, y dice que lo tengo por muy serio a Germán Andrés Paz. Jugadores del Deportivo Pasto solicitaron reunirse con los directivos del equipo, pero el representante legal, Oscar Casabón, no dio la cara. El que lo hizo fue Roberto Castro, que hace parte de los nuevos inversores. Es decir, ¿Pasto tiene nuevos inversores o no?
No. No puede.
¿Por qué no puede?
Porque es una asociación, Diego.
Pero yo todas las
va a convertir en sociedad próximamente, ¿no?
Apenas
sociedad,
el 20 de noviembre, yo lo anunciaba aquí, el 20 de noviembre, Diego, hay una reunión con todos los asociados del club para empezar apenas el proceso de transformación. Pasto no tiene inversores.
Yo no sé, es que eso tiene algunas fórmulas para ahora, que la gente invierta. Y le sigo leyendo. Los jugadores se les informó que el nuevo entrenador es el español Jonathan Risueño.
Hoy es técnico de Águilas.
Venga, le digo una cosa.
¿Y si Águilas se mete?
Lo que usted menciona ahí, es una verdad a medias. Ayer, a la hora del entreno, los jugadores solicitaron reunirse con la junta directiva para que se dé claridad sobre la fecha del pago. Se había dicho que era el 11 de noviembre. Y en el documento
el hecho es que no les han pagado.
Diego, el pago estaba al 15, eso se sabía hace 15 días.
No, pero dígame, ¿los jugadores del Pasto están al día?
Les pagan octubre el 15 de noviembre, eso ya lo sabían.
No, no, entonces también como usted entra con los taches agremiados otra vez está diciendo mentiras, taches, o sea, Diego, los jugadores del Pasto taches, están Diego, diciendo mentiras.
Diego, venga un momento, yo no tengo por qué entrar con los taches.
No, es que le pregunto, usted la otra vez nos dijo que eran mentiras y que los jugadores estaban al día, Diego, cuando agremiados que son los jugadores dicen Diego, que no están al día.
Ni Diego Rueda están en Pasto, Paulo Paz va al estadio.
Claro, pero los que son agremiados son los que juegan.
Claro, Diego, pero yo le estoy contando lo que pasó acá, le estoy contando.
Le estoy preguntando otra vez al de agremiados, los que dirigen, Pasto no está al día.
Le estoy diciendo, le pagan el 15 de octubre.
Les pagan el 15 de noviembre. ¿Cómo así?
El 15 de noviembre
que viene, les pagan el mes pasado, dice Pablo.
Por eso no están al
no
día.
Están al día. No están
yo le estoy diciendo que están al día. Le estoy diciendo que le pagan el 15.
Por eso, entonces no están al día.
No están al día. Pero venga, le cuento la versión de lo que pasó acá. No es cierto que la junta directiva no haya aparecido. Fueron al.
No, pero el señor Casabón es el peor presidente en la historia casi Diego, de los equipos
yo no
de este país.
No estoy diciendo nada de eso, Diego.
Sí, lo digo con toda seguridad.
Yo le cuento las realidades de lo que pasa acá. Usted ya puede tomar todo lo que usted quiere pensar.
No, lo que yo quiera pensar. Diego, es que un equipo que todos los años se retrasa en los salarios, cambia 20 jugadores.
Hoy viene y saca denuncias de jugadores.
Denunció que
no
y Diego, que en qué se quedó Diego, la denuncia.
Yo no quiero entrar en polémica. Le cuento lo que pasó acá. Le cuento. Se reunieron los jugadores, pidieron que llegara la junta directiva. El señor en mención que usted dice es el peor presidente de todo el mundo.
De todo el mundo, dije en Colombia.
¿Así lo está diciendo usted?
No.
¿De todo Colombia?
Pues para mí sí. Bueno, sí. Y es que los hechos lo demuestran.
El señor es médico. A la hora que.
No, yo no estoy diciendo que no sea una gran persona.
Déjeme explicarle al
país. No, pero espere, porque es que usted empieza a cambiar las cosas.
Diego,
yo no estoy diciendo. No, espere y lo escucho. Espere y lo escucho, pero no tergiverse. Yo no estoy diciendo que el señor no sea un gran señor. Puede ser el mejor ciudadano del mundo, de Pasto, ¿sí? Puede ser honorable, pero que incumple con los pagos y ha hecho de este un equipo que lo hizo grande en su evento con el título, un equipo del montón, porque Pasto merecería un equipo de otra categoría. O yo, ¿por qué cambio 20 jugadores cada año? ¿Por qué todos los años el Pasto está retrasado en salarios? Y eso, yo acabo de preguntar otra vez a Gregorio, ¿no están al día?
Diego, yo no estoy negando eso.
Más bueno.
Ahora me deja dar la versión a
mí. Claro.
Bueno,
que sí.
Bueno, es que no nos podemos quedar solo con la versión de Diego Rueda.
No. Esta es la versión no de Diego Rueda, de los jugadores.
Me fui al estadio, fui a verificar la situación. En efecto, habían pedido la presencia de la junta directiva. Solamente estaba disponible uno de la junta directiva en medio de esto. ¿Por qué? Porque el resto trabajan. El señor es médico y estaba en medio de cirugías y atención de pacientes. No podía ir. No es que no haya querido ir. Él dijo. Y se había mencionado, 15 de noviembre se les paga el mes de octubre porque hasta esa fecha el patrocinador desembolsa los recursos. Eso ya lo sabían los jugadores. No era nuevo. Se escribió en un documento, ellos ya lo conocían, pero es totalmente falso lo que usted acaba de mencionar, que el señor Risueño le hayan dicho a los jugadores que es el nuevo técnico.
Bueno, entonces no le creemos a nuestro colega. Que ha estado también muy bien informado.
Ojalá no sea así y no sea como con los jugadores del equipo Leones de Nariño, el equipo de fútbol sala, el de que también es dueño el señor Casabón, que a ninguno le paga y se tienen que devolver para todas sus ciudades porque no les pagan.
Yo solo les voy a cambiar una cosa, el peor dirigente del mundo es López, el de Pereira.
También, sí.
Este puede ser el segundo.
Este puede ser.
Se van a penales.
Bueno, claro está que el
director,
el señor presidente del Pasto viene y denuncia y acaba con el prestigio de jugadores y luego no pasa nada, o sea...
Palomas, ¿cierto, Doliche? Santas palomas.
No, pero para usted acusar a alguien debe tener pruebas.
Sí, debe tener pruebas.
Pero es unas santas palomas para no meter las manos en el fuego por los jugadores.
No, estaba metiendo las manos.
No. Lo que pasa es que está acabando con el prestigio profesional.
Claro, y ya vemos que usted lo defiende
a
muerte.
Por mi familia.
Claro que sí. Pero si yo aquí llego...
Y a una ciudad, porque usted
no está refiriendo... Pero si yo aquí llego insinuando que el señor Pablo Paz y el señor Andrés Díaz y el señor Santiago y el señor Diego están haciendo torcidos y lo insinúo y digo que son todos, pues tengo que tener pruebas para hacer lo mismo, porque si no estoy injuriando a mis compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo.
Dígale a los jugadores que demanden a Casabón.
No, 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 yo no tengo que decirle a nadie nada. No, yo simplemente estoy hablando de un, de unas.
Porque yo no defiendo, no, no, yo no defiendo ni al presidente.
De esa manera,
no se nota, tranquilo, Pablo. Y no vamos a entrar en esa discusión, porque los hechos muestran otra cosa. Señor Casabón, usted nunca cumple con los pagos a los jugadores. Señor Casabón, usted denunció y el que denuncia es el que tiene que mostrar las pruebas. Señor Casabón, usted es uno de los peores dirigentes en la historia de los equipos en Colombia, al lado del señor López. Es un muy mal dirigente y dedíquese a su profesión donde es grande, pero es un irrespetuoso con los jugadores y pidiendo cabezas de periodistas. Muy mal.
Ya sé por qué su comentario.
No, es porque por una persona. Es que esas realidades no pueden pasar. Aquí los jugadores vuelven y me escriben de lagremiados y no puedo dar los nombres de los jugadores. Hace 2 horas nos siguen sin pagar al día. Todos los meses nos incumplen. O sea, le están diciendo los jugadores mentiras a gremiados.
No es mentiras. Están atrasados y pagan el 15 de noviembre.
Están atrasados.
Pasto siempre ha pagado tarde.
Por eso, mal hecho.
Muy mal hecho.
Por supuesto.
Mal hecho.
Tiene que pagar en la fecha que corresponde.
¿Sí? Mal hecho. Muy mal hecho. Porque todos los años encontramos la misma historia en el Deportivo Pasto. Yo no he sabido donde o cambian 20 jugadores o cambian para incumplir. Sí, porque incumplen. Y eso no está bien hecho. Las ligas serias no pueden permitir que sus equipos estén retrasados con los salarios.
Estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, cambiamos de tema, don Andrés. ¿Qué nos iba a decir?
No, Diego, aquí viendo el tema de cómo se está moviendo el mercado de fichajes.
Sí.
Sobre todo por lo que hablábamos al comienzo del programa, que Millonarios termina hoy a las 8:20 contra Chico, pero tiene que empezar a moverse.
No, ya tiene que moverse porque tiene que contratar, pero esta vez... contratar bien.
Claro, es que yo escuchaba, por ejemplo, lo del Pasto, que son 20, que Águilas tiene que llevar 10, X. Millones también tiene que traer 10 jugadores, por lo menos.
10.
Dos por posición, pues, para tener dos por posición, porque si se van algunos, y entre esos cupos de extranjeros, pues, por lo menos.
Pues es que realmente el único extranjero que se puede quedar, diría yo... pero como tiene contrato, no se puede ir el arquero uruguayo de Amores.
No.
A no ser que llegue a un acuerdo.
Puede esperar la lesión de Santiago Jordán.
Jordana, si está lesionado y es largo, tampoco le pueden romper el contrato.
A propósito de Jordana, hoy se le preguntó al profesor de Gamero, ¿cierto?, en la atención a medios.
¿Que si le gustaba?
Si era cierto que habían hablado con Jordana y con Cataño, porque en las redes sociales se mueve mucho el tema. Él manifestó, si se ha hablado o no con ellos, pues no lo voy a decir, porque tengo que respetar el plantel que actualmente tengo y los equipos donde ellos están trabajando actualmente, ¿no? Eso lo dijo así, o sea, claramente.
Que sí, José.
Lo que sí conocimos es que están buscando y un portero y ya tienen el nombre de un portero colombiano.
Un portero colombiano.
No es de gran nombre.
Es el suplente de Alejandro Rodríguez, me imagino.
No, pues es el suplente de Alejandro Rodríguez es el hijo de Espíndola.
No, por eso, pero digo yo, si van a buscar un arquero, pues para que sea el suplente de Alejandro.
No creo, para que le haga competencia seriamente, o sea, sí. Para que sienta presión, tal vez, ¿no? Ahí hay una duda todavía si realmente Alejandro se queda o no se queda.
Yo tengo entendido que no se queda.
Van a dejar, pero...
Pero digo, es Espíndola, ¿no? Alejandro, sí. Me parece buen arquero.
Pues es un gran arquero, pero yo digo, un arquero joven de proyección, y le van a poner otro por encima. No sé.
No, pero llevan es un segundo.
Debería ser el suplente.
Eso le digo, le van a llevar un suplente a Alejandro.
Uno que le compita.
Debe ser titular.
Por ejemplo, si a mí me dijeran si necesitaran un portero, yo diría un nombre. Yo no. Lo estoy diciendo como periodista. Yo no contrato, yo no recomiendo, ¿me entiendes? No hago eso. Pero, por ejemplo, Neto Volpi en el Tolima está sentado hace rato. Allá ese es un buen arquero.
Sí. Pero Neto Volpi usted no lo puede llevar, José Alberto, a ser segundo arquero.
No, claro que no, para que sea primero.
Y Neto Volpi muy seguramente va a ser el arquero titular del Deportes Tolima, porque Tolima no va a hacer uso de la opción que tiene por Christopher Fiermarín, más ahora que se está valorizando con el tema de la selección uruguaya.
Bueno, eso en Cali, en el Deportivo Cali.
Está lesionado Jordana. ¿Cuánto se demora en Jordana?
Pues que no tiene incapacidad todavía. La rodilla no se ha desinflamado y tiene que hacerle nuevamente la
razón. El plan de Gamero, Diego, es trabajar en lo que queda de noviembre. Le van a dar como 3-4 días, no sé, libres a los jugadores y después empiezan de una vez a trabajar. Y la idea es trabajar todo diciembre. Y el técnico quiere que la mayoría de los jugadores que vienen de refuerzo ya estén en diciembre. Claro. Porque él dice, en enero no va a haber tiempo para trabajar.
Pero Alejandro Rodríguez, ¿pidió quedarse o irse del Cali?
No sé, Diego, todavía, pero ahí hay unas cosas que todavía no están claras.
Pero Alejandro debería quedarse.
Pues se supone uno, claro. Eso es lo
que supone uno. Puede ser que debería quedarse, eso depende de los salarios, de los sueños, de las metas.
Por cualquier cosa, dijo Gamero hoy día. Me han llamado varios jugadores a preguntarme, no a decir yo quiero ir al Cali, sino, profe, ¿cómo está la situación? Estamos al día. Al día. Está todo el Deportivo Cali. Esto, Diego, porque hoy, por ejemplo, en la emisión local del noticiero del mediodía, que yo estaba originando ya mi informe desde Pance, el director de noticias, Darío Gómez, pues hizo eco y me preguntó qué es lo que pasa, que la gente es que hay algunos hinchas, no sé cuál sector de la hinchada, diciendo que van a hacer disque un plantón, que porque la gente de IDC no ha anunciado contrataciones. Por Dios, le acaban de salir de sacar el equipo de la crisis económica en que entraba.
Tiene que ir con calma.
Oiga,
se nos olvidó una pregunta para Mario Yepes.
¿Cuál?
Que si él está en el plan de trabajo de los nuevos dueños del Deportivo Cali. No para técnico, sino...
Entiendo que hay un español también, Diego, en esa posibilididad de ser director deportivo.
Eso.
Claro que él dijo que no tenía nada, ¿no?
Pues sí, pero...
De técnico dijo, sí.
Sí.
Hubo varios equipos que le ofrecieron a Mario...
Mario es un hombre interesante. Para verlo.
Un proyecto, pero...
Sea digamos, técnico o director.
Claro, pero lo que pasa es que como Mario en su momento, y lo contó, no me acuerdo hace cuánto, que él decía, si me van a llevar como técnico, yo exijo estas cosas.
Total.
Un cuerpo técnico de tales y tales calidades, necesito esto.
Pero yo veo a Mario que ya no quiere dirigir.
Él tuvo su única experiencia en el Cali, ¿no? 2016-2017, no le fue del todo tan mal, pues, como mucha gente dice, pero bueno.
Tuvo la mejor campaña de local del Cali, ¿no?
Sí.
Venga, nos dicen desde Manizales que... Hay un arquero que le gusta mucho a Millonarios.
Un arquero de Manizales.
Y es muy buena fuente. Que Millonarios buscaría a James Aguirre.
James Aguirre.
Wow.
Vea pues.
Epa. Porque lo que se sabe es, primero, que el interés de Millonarios ha estado en Manizales, pero por Mateo. Siempre.
No, pues siempre, pero haga de cuenta. ¿Usted cree que Millonarios va a quedarse a gusto con De Amores o buscará llegar a un acuerdo?
Lo que yo tengo entendido, Diego, es que de los extranjeros por lo menos saldrían dos. Y esos dos son Jordana y Bruno Savio.
Pero la situación de Jordana dificulta el tema.
Claro, el tema médico, pero tampoco es que se vaya a ir... Por lo menos por ahora, 6 meses.
Pero ya, ¿para qué? Ya 6 meses, claro. Le quedarían 6 solamente. O sea, ¿ya qué?
Pero, por ejemplo, tiene a...
De contrato nada más.
6 meses queda libre.
Sí, claro, pero Millonarios tiene a Novoa, que cerró un buen nivel. Yo no creo que Novoa sea el arquero, pues, que se perfila para ser titularísimo de Millonarios, pero cerró un buen nivel. Cerró un buen nivel y pues tiene a De Amores, que es la apuesta. Yo me niego a creer que el nivel de Guillermo De Amores haya sido lo que le vimos en el primer semestre del fútbol colombiano.
Que las pelotas se le iban entre las manos.
Claro.
Uno que es un mal semestre porque no se le puede olvidar tapar.
Si es que las pelotas se le iban entre las manos, era increíble.
Está
increíble.
Lejos del que vimos en el Deportivo.
No, lejos no, era otro, era diferente.
Era otro, no.
Aparte de que fue convocado a selección, ¿no?
Además, por eso, José Alberto lo conoce muy bien, que lo tuvo en el Cali.
Él no, malo no es.
Él no era la gran figura del fútbol colombiano, pero era un arquero cumplidor.
Rendidor. Claro,
total. Sí.
Era un gran portero.
Total. Algo pasó.
Bueno.
Y pues el tema.
Esa lesión.
El tema de Arboleda, que volvió libre y no volvió a tener continuidad. Y Arboleda, pues.
Bueno, pero es que lo de Arboleda además suma en el tema disciplinario, ¿no?
No, claro, y el entorno de Arboleda piensa que él es la araña negra.
Uh-huh. Imagínate.
El mismo.
Sí, el mismo.
Bueno, hemos consultado con los colegas uruguayos cómo es el tema de los técnicos.
De Santa Fe.
De Santa Fe, sí. La primera posibilidad sí es Pablo Repeto.
Sí, como lo ayer, sí. Pues eso era el orden nuestro.
Sí, sí. Pablo Repeto, la segunda puede llegar a ser Fabián Bustos. Me dicen que lo de Polilla por ahora.
No.
Pero vamos a esperar. Esta es una negociación que ya está a punto de cerrarse, porque el presidente de Santa Fe, el doctor Eduardo Méndez, dijo que la semana entrante anunciarán su nuevo entrenador.
Vea pues.
Aunque no, si es que clasifican, además, el técnico seguiría siendo Francisco López.
Pero bueno, el tema, Diego, es que tienen que organizar el equipo de Copa y no pueden esperar a enero, tienen que trabajar desde ya.
Están quedados.
Sí.
Exacto.
Y los nombres, no, pues es que imagínate, con las renovaciones y demás, el nuevo técnico tiene que armar su equipo, pedir lo que quiere, a ver qué le dan.
Así es, correcto. La noche les está cayendo encima.
Sí.
No, es que eso toca ya estar armados.
No, es que es...
Eso ya toca estar armado.
Repeto, en Nacional 17 partidos, ganó 8, perdió 5 y empató 4. 21 goles a favor, 15 goles en contra. Un Nacional que jugaba muy regular, pero con una situación administrativa por esa época y relación con la hinchada bien difícil.
Tercero en la tabla cuando se fue.
No, pero sí, no iba mal posicionado. Se fue antes de un partido contra Jaguares, incluso de forma sorpresiva.
El gusto del fútbol no les gustaba a los hinchas del
equipo. Cosa diferente que sí le gusta, por ejemplo, a Eduardo Méndez y a Santa Fe, de lo que ha sido Santa Fe. Técnicos ordenados, defensivos, uruguayos.
Es que, por ejemplo, los uruguayos, empezamos por Repeto, sí son técnicos para dirigir a Santa Fe, o sea, claro, buenos uruguayos. En cambio, al estilo Nacional, no pegan.
No pegan.
Nada, sino sí. Muy feeling.
En Tolima, por ejemplo, los uruguayos también pegarían.
Sí, claro. Sí.
Y ya estuvo
Mario Jauregui. Jauregui también estuvo.
Pero ya no les gusta nada.
Y los paraguayos en ataque también.
No es malo. Sí, el español era malo. Español, ahora sí. Lucas tampoco. Nunca les gusta nada. Solo les gusta Hernán Torres y Gamero.
Y Gamero.
No, y eso, son resistidos también.
Por eso no les gusta nada ni Ibagué.
No les gusta ni la lechona.
Pues no van al estadio.
Se no hagan los conciertos gratis.
Sacaron el tema de los abonos. Sacaron la tiquetera antes de que que hiciera el sorteo con buenos precios. Ojalá la gente los adquiera.
Ojalá.
Tienen que hacer algo para que acompañe. No se pueden perder una fiesta tan buena como esta.
Es que no les gusta ir al estadio.
No. Algo de los cuadrangulares hay que mirar, los rivales, porque dependiendo de eso también llama la atención de la gente.
Pero hice mucho fútbol en
ese estadio. Sí, Liche vino acá mucho.
Pero ve ahí, y para volver a la pregunta inicial del programa, Diego no me deja mentir. Antes era mucho más cómodo, era mucho más plan ir al estadio. Que la gente llevaba hasta la olla del almuerzo y compartían.
Eso era una maravilla.
Y calaban las hinchadas como si nada.
Claro, es que fiesta.
Yo salía a las 11 de la mañana de mi casa y volvía a las 6 de la tarde.
Pero claro, es que el fútbol se jugaba los domingos.
Y a la hora que se jugaba. Lo que le digo hoy, si usted tiene un pelado, llevarlo un domingo a las 8:30 de la noche para hacerlo levantar a las 5 de la mañana para el colegio, es muy complicado.
Es una tortura.
Y menos un miércoles. Pero hay veces el estadio es muy incómodo.
Sí, claro.
El plan, el tema de los parqueaderos, el tema de un montón de anillos de seguridad, o sea, toca un plan de todo el día y hay veces no es tan cómodo. Si llueve aquí en Colombia, uno se moja en el estadio. O sea, hay veces el plan no va con el valor de la boleta y no va con el espectáculo, pero, y mucha gente se ha alejado también por eso.
Pero creo, o sea, que la experiencia no es la adecuada.
Sí, lo que mencionaba Andrés, creo que la semana anterior, es que es imposible que metan con 70,000 pesos una boleta, 10,000 personas, y es mejor trabajar, no sé, en 25, 30, exacto, para que hagan tribunas populares.
Y a mitad de precio. Es que es que van 10,000 a 70,000. Pues meta 20,000 a 35,000.
Cierto.
Por ejemplo, le voy a dejar estos precios.
A ver.
Mañana tribunas para ver el partido Cali 11 Caldas, ¿no? La más barata, 29,000. Pasan por 32, 62, 50, 42, 90 y 55,000. Me parece costoso. Un equipo que está eliminado.
Y eso, por ejemplo, lo entendió muy bien Medellín.
Pero yo la única costosa que veo es la de 90 y algo.
Las otras me parecen razonables. 50. Sí, 50
mil pesos.
Pero pues, es que el equipo no está peleando nada.
29 para el equipo norte, eliminado todo suena caro, pero sí. en general no está costoso. Digamos en comparación al resto del fútbol.
$10. O 12, no es caro.
Claro, pero
por eso yo entiendo la de 90,000.
Sí, claro.
Yo entiendo. Yo, por ejemplo, si hubiera una fase de mercadeo, esa boleta de 90,000 es cara.
Occidental sí. Alta.
Le hago un 2x1.
Pero por eso hay que.
Vamos a Occidental lateral 55.
Ahí está bien. Decirle al hincha en enero: venga, hágase un esfuercito. Métase 150,000 pesos en un abono y vamos los 30,000 el
todo el semestre.
Andrés, la alcancía de la que hablábamos hace algún tiempo. No, échele
eso,
eso
lo hizo Medellín.
¿Sí?
Eso lo hizo Medellín y le dio resultado.
Una alcancía y el mando
se
compró.
Se vean lindos esos estadios. Eso,
para las finales, boleta suelta ya, Deportes Tolima, todavía sin saber el sorteo. Lateral Sur, 38,000. Lateral Norte, 45,000. Oriental, 76,000. Occidental General, 106,000. Y Occidental Numerada, 137,000.
Está costoso, Camilo.
Claro.
Sí, sí, sí está caro.
Sobre, a ver, caro sobre todo.
¿De qué, Camilo?
Para una plaza donde la gente partido, no va al
para
estadio.
Para boleta suelta está caro.
Escuche esto, escuche los del Bucaramanga. Para los abonados antiguos, Occidental Alta, 360 los tres partidos. Occidental Baja, 270. Oriental, 180, o sea, 60 por partido. Bien. Y Norte, 144. Claro, y Sur bien. Baja, que es la más popular, 117.
Bien. Están bien.
Boleta está suelta, bien. Boleta suelta, desde 65, la más barata, hasta 200, la más cara para el cuadrangular.
Están bien.
Bueno, la gente lo va a pagar, lógicamente, de acuerdo a como le esté yendo al Bucaramanga, que es lógico, pero según el rival que le ponga.
Pero estaba lleno el estadio con Equidad,
¿no? Hay dos motivaciones diferentes. En el caso del Tolima, uno ve, y de hecho, cuando nos ha tocado hacer los partidos con Camilo para Ibagué, cómo la gente va. Pero si uno habla de Bucaramanga, Bucaramanga tiene un plus porque viene en medio de un buen, de un campeonato, de una muy buena campaña, de un equipo que está muy pegado a la afición, y creo que ese va a ser uno de los puntos claves para las taquillas. Ahí hay una diferencia enorme entre Bucaramanga y el Deportes Tolima.
Bueno, vamos a ir a la pausa. Igual en este país hay que revisar muy bien el costo de la boletería. En general, en general.
Y hay que hacer maneras, Diego. Dígale al hincha, cómpreme el abono. Y cada partido me da de a 5,000 pesos. Y para el otro semestre solo le cobro la mitad del abono. Vaya ahorrando para.
Claro. En este país toca hacer
mercado. Inventarse cosas.
Porque la gente realmente no va. Va a Nacional, va a Medellín, va a Millonarios. Los demás no.
Y para de contar.
Para de contar. Sí. Santa Fe van, por ejemplo, habían vendido 15,000 boletas. Un partido donde se juega en la clasificación, mínimo tendrían que ir 30,000. Sí. Medellín seguramente llenará ante el América, porque Medellín llena. Pero Junior Nacional tendría que llenarse, por ejemplo.
Sí, tendría pero que
absolutamente.
40,000 en ese estadio.
Claro, y buenísimo. No, y si van 20,000, pues es mucho. Sí.
Ojalá vayan 20,000.
Saludo a Rizaloca, que nos está escuchando. No le vaya a dar ningún golpe hoy a Rizaloca.
No, yo no dije nada. Yo
iba a decir que con la familia llena todo el estadio.
No, sí, sí, sí. No, por favor.
Yo no he dicho nada, Rizita. No, porque
le dieron muy duro.
Pero digo, por ejemplo.
La culpa fue de Andrés.
Rizaloca con su familia, que son como 5 o 6. El núcleo familiar.
El núcleo, ese sí.
Tiene que gastarse 1,500,000 para ir al estadio.
Ah, pero Rizaloca tiene billete.
Sí, claro, pero con boletas, con comida, con parqueaderos. Pues
eso
carísimo.
Hay plata, ahorras para la tarjeta y eso le ven una sola cuota, ¿va?
Sí, para, si usted va.
Pero ese es el caso de él. Pero
usted va.
Qué rico, come, él es millonario.
Oscar sí. Come en el mejor restaurante del estadio.
Claro, ¿no? Pero usted va, por ejemplo, al Campín, 2 personas.
Sí.
A boleta de Oriental, póngale.
¿Cuánto? De Oriental, pongámosle un precio de 75,000.
Bueno, póngale 80 por 260. La lechona,
22,000.
22,000 son 44. ¿Sí? Ya iban 240.
Más la gaseosa que sonaba 8,000.
Por eso, 260,000 con la gaseosa.
No,
¿Y el taxi?
El transporte. ¿Cómo llegó? Si se fue en Transmilenio, pues son 3,000. ¿Qué?
No, porque, sí,
porque el parqueadero es carito.
El sí. Parqueadero cuesta 20 en uno y en el otro 25.
Y tiene que llegar un día antes para conseguir
en
puesto.
O 30 en el otro.
Tiene que parquear desde
el martes. Parqueadero. El del lado a 45,000 pesos, el parqueadero.
Pero ese no es del estadio.
Sí, sí, queda en la unidad deportiva. Queda ahí.
Bueno. ¿Cuánto vale?
45,000 pesos.
Uy, ese está más caro.
Ese está más caro. El de Bogotá son 25.
En lo vacío en el Campín hay 3 parqueaderos. Sí. Usted elige dónde parquear y todos son administraciones diferentes. El de Sur, entonces es del distrito. Sí, el del Norte es de una empresa privada.
Es tarifa única.
Y el del Movistar Arena que lo habilita.
45 por evento.
Son barato 4 horas.
Sí, por evento, claro. Pero el de Medellín está caro.
Sí, carísimo.
Claro.
Bueno, vamos a ir a la pausa y ya seguimos en el Bar Caracol.
Continuamos en el Bar Caracol.
Eso me indigna. En nuestro país lo primero que debemos proteger es a nuestros niños.
Uy, por sí, favor. Cuidarlos,
sí, sí. De verdad que no sí. Hay derecho a maltratar a un niño. Eso sí, de verdad que produce una gran tristeza. No. Si no cuidamos a nuestra niñez, la protegemos, vamos por muy mal camino.
Y los últimos días, Diego, las noticias no han sido buenas. Accidentes, muertes, abandono, los niños en un carro, 7 horas, Bogotá. O sea, eso es impresionante, Diego.
No,
¿verdad?
No, de verdad.
Yo, mi bebé tiene 18 meses y de verdad que me parte el corazón, claro. Y me da mal genio también, sí. Con la gente irresponsable.
Se reportó el Boyacá, chico.
¿Qué dice Boyacá, chico?
Pagar en exceso o jugar a puerta cerrada. Dice que están subiendo, digamos, las exigencias por jugar en el estadio y los incrementos son superiores al 280%.
Sí, ellos dicen que los quieren
para
sacar.
¿Para el estadio?
Claro. De Tunja. Sí. Venga, oiga, mañana llamamos al alcalde de Tunja. Porque son, sí, para saber cuál es la política con el Boyacá Chico, para escuchar esa otra versión. Bueno, habló hoy Teófilo Gutiérrez.
Teófilo siempre dice cosas.
Claro, siempre, Teo.
Me encanta escuchar a Teo.
Es chévere escucharlo. ¿Qué dijo don Teófilo Gutiérrez?
Bueno, el chateo siempre ha estado. Hay que esperar que en esta final ojalá nos conectemos muy bien, pero lo más importante es el equipo. Estamos clasificados, estamos de buena salud, de buena energía, alegría y bueno... Estamos en la fiesta, que es lo más importante. La gente de Barranquilla siempre se ilusiona con un título, ¿no? Nosotros lo sabemos, hemos trabajado muy duro estos dos campeonatos y ojalá que llegue este campeonato con la ayuda de Dios. Lo estamos trabajando, no es fácil. Veo al grupo muy, muy unido, muy comprometido, eso es muy bueno. Lo que se viene va a ser lindo.
¿Tiene Junior para ser campeón?
La nómina sí.
Claro, tiene nómina.
Hoy sí, el juego, sí. No. Para mí no es favorito por eso. Por esa irregularidad en su fútbol, pero...
En ataque nómina, tiene muchas alternativas, tiene nómina, va a ajustar algunas situaciones en defensa, pero por la irregularidad que hay en el campeonato y por cómo arrancan todos en esta fase, tiene con qué ser campeón.
Pero sería palo que Junior sea campeón.
No, para tiene mí una sí. Nómina tremenda,
no,
Diego.
Porque es que las nóminas de sí, Junior claro, son para eso, son
para ser campeón.
Sí, sí. No, yo no creo que sea palo.
El tema
no.
Es que el técnico...
no sería palo, pero sorprendería. Ahora, pero, por pero lo
si
que
ya,
viene haciendo.
Si ya nos vamos a desmenuzar un poco esa manzana o esa... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, ese pancito lo desmenuzamos. Entonces uno dice, está bien, ¿quiénes juegan mejor y quiénes tienen el favoritismo por cómo están conectados y por cómo llegan a los cuadrangulares? Entonces uno dice, bueno, no Nacional. Uno dice, bueno,
no... Palos que Fortaleza y Tolima son campeones. Sí. Los demás no.
Exactamente. No. Por eso uno, bueno, si pero, quiere ser meticuloso, sí.
Pero eso es por grandeza decir, y por historia. Pero analizando el torneo y viendo el juego de los equipos, Medellín, Nacional, Bucaramanga,
pero Santiago,
y hasta Fortaleza, mejor expresión que el Junior.
Pero claro, pero el equipo que más fechas duró como líder fue el Junior de Barranquilla.
Uh-huh. Sí, pero
claro,
hace rato.
Claro.
Sí, no, sí, aquí está el ático.
¿Fue el equipo que más duró?
Jimmy Riaño.
Diego, antes de ver la
curva
de
rendimiento. ¿Cómo que no importa? Claro que importa porque el torneo es hoy.
No, claro. Pero digo, no estamos hablando de uno que apareció octavo y que nunca estuvo en los ocho y se metió.
Sí.
Junior fue líder muchas fechas.
Muchas veces. 10 fechas fue el líder Junior.
Claro, para
el
¿De cuál a cuál?
De Jimmy Riaño. De la tercera, tercera hasta la 11. Y vuelve a ser líder en la fecha 13.
Sí, imagínense. Curva de rendimiento.
Nacional, por ejemplo, fue líder.
Pues que van a comenzar de cero, pilas.
Y Nacional, por ejemplo, fue líder en la primera y en la segunda. Vuelve a ser líder en la 14, 15, 16 y 17. Miremos el Medellín. Oiga, yo encuentro este dato increíble. Medellín solo líder una fecha.
Sí, es que Medellín siempre estuvo...
En la 19.
Medellín siempre estuvo peleando.
Y uno creería que no.
Y Bucaramanga
tenía la percepción de que era más. No, Medellín empezó el torneo muy mal.
Sí, Medellín empezó muy mal. Le costó mucho levantarse después de la final.
Luego tuvo una seguidilla de 5 o 6 partidos ganados consecutivos. Se metió y estuvo ahí entre los 8.
Bucaramanga también fue líder.
Bucaramanga, damos el dato de Bucaramanga. Fue líder en la 12, en la 14, todos datos de nuestro compañero aquí en Caracol, Jimmy Riaño. 12, 14, el popular señor Wally. Está muy pasadito.
Sí, está comiendo mucha empanada.
Come mucho. Una, dos, tres, cuatro, cinco fechas. En la 12, 14... 15, 16 y 17.
Vea, pues. Pero América, el que más veces fue líder fue el Junior.
Claro,
entre todos
claro,
estos.
Lo que pasa es que el Junior
América nunca fue el líder.
Claro, pero
no,
fue
no, líder no, que estuviera entre los 8.
No, apenas en esta fecha.
Al final,
esta
la 19.
Fecha. Una sola. Por ejemplo, Santa Fe se va a meter, si todo va como se supone debería irse, y nunca fue líder del fútbol colombiano y puede ser campeón. Pero yo digo, más allá, claro, pero más allá de que Nacional y Medellín son los equipos que uno dice, pues pucha, son los favoritos para pelear el título y métale al Bucaramanga. Si hablamos de regularidad, más allá de los altibajos que tiene, pues Junior siempre estuvo de líder o entre los ocho.
Mire, pero cómo, pero la yo, mejor pero yo no posición... entiendo esos dos conceptos. ¿Cómo regularidad más allá de los altibajos? Si un equipo tiene.
Nunca salió de los ocho, Santiago.
Sí, pero no ha tenido tanta regularidad en el juego. Es que no solamente es el tema de los números.
Por eso yo decía que si desmenuzamos un poquito más y nos vamos ya a la parte. Por
eso yo decía que sí, que en cuanto al juego sí sería sorpresivo que quedara campeón.
Porque ya
claro, no pero si vemos la regularidad, no es sorpresa.
Si hablamos del semestre anterior, por ejemplo, ponemos el retrovisor. Regularidad en el juego. Medellín, Nacional, Millonarios, América, el campeón, Santa Fe.
Sí. Sí, eso puede pasar. Pero,
creo que el palo sería Fortaleza.
No, y Tolima.
Eso sí sería un palo.
No, Tolima, no, un equipo no, que en los últimos 10 años ha estado en las últimas seis finales.
En el grupo de los ocho,
no,
sí,
no creo ya. Que sea palo.
El semestre pasado fue sí. Palo Santa Fe campeón.
Pero usted cree que la nómina que tiene Lucas González hoy es para ser campeona del fútbol colombiano.
Pero
un equipo que está acostumbrado. Es un equipo que fue subcampeón en el.
Pero por eso está. Por eso, palo no es que se meta a los cuadrangulares, palo no es que llegue a la final.
Para mí no es
que sea campeón.
Para mí no es palo que sea campeón.
Ni Bucaramanga por la campaña que ha hecho.
Ni Bucaramanga tampoco.
Y porque estuvo en la final.
Para mí el palo sería Fortaleza.
Pero yo le digo, a Lucas lo trajeron hoy. No, claro. Fortaleza sí.
Ese es el palo.
Para mí Fortaleza no sería palo, porque viene haciendo un semestre muy bueno.
Pero es palo por lo que es nuevo.
Es la primera vez que mete a los ocho. Porque es nuevo, es palo, pero.
Ascendió hace nada.
La primera vez que mete a los ocho.
Y además, mire la nómina.
Por eso es que es palo, pero no es que.
Ese sí es palo.
Tolima.
Pero viene jugando muy bien.
Tolima hace méritos. Porque ha tenido campañas regulares y ha ido construyendo no,
claro,
ese permanecer
sí.
En la parte alta. Pero, entonces usted se contradice cuando dice que el Tolima no, que sería palo, perdón.
No, no me
Tolima,
contradigo, porque Tolima, es que lo normal.
Por hoy, al lado Fortaleza de América no. Es la valla menos vencida del torneo.
Sí,
goles. No,
claro.
Y
claro,
tiene cuatro partidos en línea ganando.
Claro, pero a mí no me digan que es palo que Tolima le salga campeón por delante a Medellín Nacional y a Junior. Eso es un palo.
No, para mí no, porque
no,
¿sabe por qué no? Porque, a ver, fue palo que el Junior de Barranquilla fuera el campeón, el Junior de Reyes, que se metió en la última fecha.
Que le ganó a Medellín,
eso, que remontó.
No fue palo.
Fue favorito,
y nunca, sería palo. Y no estaba en el grupo de los ocho.
Claro, Coco.
Se metió chiringueando.
Yo lo entiendo a Andrés en medio de lo que puede pasar por el nivel futbolístico.
Por eso, pero eso ya es un tema subjetivo, es un tema de...
Es diferente.
De gusto, de ver.
Es que todo esto es subjetivo.
Pero Tolima,
si hablamos de cosas objetivas, el campeón tiene que ser Medellín o Nacional.
Oiga, estaba mirando. Bucaramanga, ¿usted por qué?
O Bucaramanga, perdón. Bucaramanga, sí, estaba toda la razón.
La mejor posición de Santa Fe fue en la fecha 3/4, en la fecha 5/4. O sea, cuarto ha sido la mejor posición de Santa Fe. La mejor posición del Deportes Tolima. Tercero.
Tercero
en la fecha 8, Pinto. Líder. Y ahora que está cuarto.
Yo por eso les digo.
En la fecha 7 el Tolima fue segundo.
Es que ahorita entran y todos son lo mismo. Arranca un nuevo torneo.
Pero eso es por el bendito formato.
Yo te entiendo, mi querido Andrés, y entiendo a quienes podría llamar que fuera palo. Que quedaran campeones, pero y es tu concepto y te lo respeto mucho. Pero para mí el único palo sería Fortaleza.
¿Hace cuántas fechas Santa Fe está?
O Llaneros, sí.
Está por fuera.
No, Llaneros ya está eliminado.
Llaneros si hubiera clasificado sería palo.
La verdad, para ir a la pausa, el único palo es Fortaleza.
Sí.
Yo me junto ahí con el Tolima.
No, Tolima
en sas octavo.
Tolima hace un equipo regular ya en final.
Pero si querían sacar a Lucas González por estar eliminado.
No importa, pero no es palo. El Tolima está acostumbrado a estar en las finales.
Claro, al final no es palo, pero por lo que es el fútbol colombiano, porque
no,
sale campeón cualquiera.
Hablando del fútbol colombiano,
ninguno es palo. Andrés, si Santa Fe se mete en la última fecha y queda campeón, ¿es palo?
Es palo gigante.
No, es palo.
Ah, ¿no?
No.
Es campeón.
Es el actual campeón del fútbol colombiano, mano.
Y no fue palo el semestre pasado.
Bien, mano.
No fue palo el semestre pasado.
Ese mano es bueno.
No fue palo el semestre pasado. O sea, el juego sirve para acomodar a algunos y los puntos para acomodar al otro. Pero entonces palo es cualquier cosa. O palo no es nada.
No, para mí esos equipos.
No, es una novedad.
No, pues entonces palos que salgan campeones y que hay Fortaleza del fútbol colombiano. El resto nada.
Y Llaneros.
No hay palos en el fútbol colombiano.
Y Llaneros.
No hay palos en el fútbol colombiano.
Y Águilas se clasifica y le pasa por encima a Nacional, a Millonarios, a Santa Fe, a América.
Recuerdo que llevamos 77 años, no sé cuántos más, del fútbol colombiano de liga. Y el ranking de clubes que más han ganado no se ha cambiado nunca.
Por eso.
Por eso. Nacional, América, Millonarios.
Por eso.
Los que salgan campeones después de su espalo.
No. Si hay otros que quisieran hacer la compra. Andrés.
Claro que sí.
Andrés, con 10 estrellas siguen el Cali, no. Junior y Santa Fe.
Claro, bueno, sí.
10. Claro.
Pero por eso estoy diciendo hoy.
Son palos.
No son palos.
Pero espera, el formato del campeonato. Con todo.
Si Bucaramanga no. La pausa, ya seguimos, la pausa.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
¿Cómo se llama esa canción, Danielito?
Se te olvida, se llama esa canción, estreno. La gente, así como Lisette, está preguntando internamente quién está cantando. Es el señor Silvestre.
Ese sí lo conocí, pero ¿con quién canta?
Junto a un señor argentino, muy famoso en Argentina, y ha hecho colaboraciones con otras personas, que se llama Luciano Pereira.
Ok.
Tiene una canción muy famosa él, pero ahora se me olvidó cómo es que se llama. Ya les pongo la canción. Yo creo que esa sí la han escuchado.
Seguramente, pero está buena esta canción.
Sí, se llama Dime. Se te olvida, porque es semana de estrenos.
Pero está bonita.
Discotequera.
Con razón se le olvidó.
Tiene harto.
No. A mí se me olvidó, fue la otra canción.
Dice el freno de Millonarios femenino. Arrancaron las veedurías femeninas.
Y masculinas también.
Hoy empieza la búsqueda del talento que llevará con orgullo la camiseta de las embajadoras. ¿Qué es lo que usted iba a decir, Andrés, para que siga Danielito?
Tengo otro que podría ser palo, por ejemplo.
¿Cuál?
¿Sigue con sus palos?
Sí.
Pero es verdad. No me digan que no, por historia sí, fantástico. Pero si América de Cali sale campeón, eso es un palo gigante.
¿Pero y no tiene llamado... nómina para ser campeón?
Pero Liche, estuvo de último en el campeón.
Pero no tiene nómina para ser
importa,
campeón.
No importa, eso es un palo.
Miren, lo que estaba mal es que hubiera estado de último. Pero lo que está mal es
que
yo digo clasificadísimo.
Que Fortaleza no es palo, se queda campeón y usted me dice que sí.
No, pero venga, ¿cuántas?
Porque yo hablo del semestre.
Porque Fortaleza no había estado nunca
campeón. Mire lo que yo estoy hablando, Jonathan.
Claro,
Fortaleza nuevo. Nómina. ¿El Junior no tiene nómina?
Tiene nómina.
Pero yo le digo,
José Alberto, yo le pregunto al de la plaza. ¿Es palo si América sale campeón?
Sí.
No.
Pero es que estuvo de último. Cambió de técnico. Estaba eliminado de todo.
Solo una vez en el grupo de los ocho.
Entonces hay que aliviar los criterios para saber qué
puede ser palo. Extraordinario mérito para David si lo mete finalista.
Entonces,
extraordinario.
Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que si América sale campeón, no es palo.
Para mí tampoco.
Por la nómina, por la inversión, por la historia, yo estoy de acuerdo, ¿no?
Que venía desarrollando, pero por
muy
el nombre.
Mala campaña.
Es que eso es lo que uno
pero
no
esa es por el nombre. No era para estar donde estaba.
La nómina no era para estar de último.
Pero la pusieron en el puesto que es normal.
Es que lo mal.
Danielito, ¿qué
lo
quiere?
Lo malo es que no esté
casado. Danielito, una cosita, Danielito. Saluda a la gente de Jaguares que regresó a la primera categoría.
Venga, por calendario. ¿Cuándo arrancó el segundo
semestre? Perdió mi Patriotas.
En julio, ¿qué?
Contra Boca Juniors, Diego, qué horror.
Como 10, 8.
Ya, Vargas,
bueno,
otro día.
Arrancó en julio el fútbol colombiano. Ya vamos en noviembre y seguimos hablando de Nacional, de Medellín, de Junior,
de Bucaramanga.
América sale campeón, es palo.
Usted deje de estarme ninguneando al Bucaramanga.
Por eso, y entonces, según el criterio de Andrés Díaz, un Atlético Nacional con gran nómina que tuvo que cambiar su técnico, que estuvo confundido y que fue eliminado de Copa Libertadoras.
Entonces,
cuando Nacional cambió de técnico, estaba dentro de los ocho.
Nacional,
si Nacional no es campeón, es palo.
Eso es un palo, por ejemplo. Si Nacional no sale campeón con el nivel que tiene,
eso,
es un
pero
palo.
Que no clasifiquen los grandes es palo. Que América no esté metido hace están rato dentro de los ocho es palo.
Claro.
Que Santa Fe, que es el actual campeón del fútbol colombiano, no esté ratificado hace rato dentro de los ocho es palo. Que el Cali no esté es palo. O sea,
¿sabe perdóname. Qué es palo? Sí es palo. ¿Sabe qué sí es palo? Que Santa Fe no esté entre los ocho siendo campeón de Colombia.
Por eso
sí,
eso sí es palo.
Sí. No. Se iba a decir de algo más, Danielito, por ahí a la pausa.
Y que mañana lo elimine Alianza.
Por eso.
Y que mañana salga y no esté en la fiesta
nadie
de fin de año.
Ese sí es palazo.
Nadie espera que Fortaleza sea campeón del fútbol colombiano. Ese es el palo.
Eso para mí, el único palo que puede pasar es el mismo que dice Liche. Si Fortaleza no sale campeón.
Si sale
América o Tolima, sobre todo América es normal. Tolima. Pues también, porque ya es
de
los
equipos. De la pausa, antes de la pausa, pues
señor,
va a faltar los días. Pilas va a traer todos los días algo pero para ella... medir los decibeles no, no, no. De
la cabina,
gente.
Sí. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Agremiado le acaba de pedir al señor el doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, conforme al Código del Comercio, que ordene la disolución inmediata del Deportivo Pereira.
Epa.
Gravísimo.
Agremiados confirma. Pasto debe la seguridad social también.
Me dicen que de 2 meses.
Bueno.
Diego, un dato.
Sí.
Solo un equipo ha salido campeón después de haber sido colero 3 fechas. Cali del 2005. En el segundo semestre fue colero las 3 primeras fechas. Con De La Pava llega Sarmiento, lo clasifica primero y lo saca campeón. Dato de Luis Arturo.
Pues por eso le digo, José Alberto, no se le extraña que América salga campeón. A ver, el niño, ¿qué iba a decir más?
Dieguito, ¿palo sabes qué es?
Palo, ¿qué? Eso.
Yo sí sé que es palo, que acá en este programa nunca peleen. Sí. Ese ya va a ser un palo.
No, pero es que no es grite, pelear. Por ejemplo. Cada uno da sus argumentos, Daniel.
Que el Liche no grite, eso sería un
sí, palo. Eso sería una bendición.
Como anoche estábamos en clase de periodismo, también es la polémica.
Sí.
Lo que usted no le puede decir a un compañero es que es un mentiroso.
No, pero yo sí.
¿Por qué?
Porque sí son mentirosos.
¿Quién?
No, se me, no me hablas.
No, pero no diga eso, niño.
Sí,
porque
pero es que sí son mentirosos.
¿Por qué, niño?
Por ejemplo, ni va a traer un muchacho.
No.
Eso mejor yo me toca.
No, pero la vida personal y la vida profesional no tienen nada que ver.
Ah, sí, yo no estoy diciendo que es mentiroso de periodista.
Por ejemplo,
Camilo, hay que aprender a decir no.
Ajá.
Y el vamos por una cerveza. No veo por qué no.
Ya seguimos en el Bar Caracol. Bueno, ya tendremos una transmisión espectacular de la clasificación.
Como siempre ha sido todos los años, Caracol
hace
Radio.
20 y pico años, sí.
Más, desde la escuela, de la Revista Nacional del Deporte.
La gran Revista Nacional del Deporte.
Después le traigo una bonita historia de eso, Diego.
Don Ernesto Rojas Ochoa, sí,
que
era el que
fue profesor mío.
Eso, gran maestro, tremenda voz.
Tiene bastantes años, pero identificó muchas emisoras en Colombia.
No, identificaba todas las emisoras de Caracol Radio en su momento. Ernesto Rojas Ochoa.
Gran profesor. Voy a contactarlo y le
Armando Osorio Herrera, Eduardo Apunta Rodríguez. Bueno, esos son.
¿Puedo hacer la última pregunta del palo a Jonathan?
No,
mañana. ¿Se queda fuera el palo?
Sí.
No.
Entonces sí es palo que salga campeón.
Danielito, ¿por qué nos vamos?
Vaya, compré un arbolito, señor, de Navidad.
Un consejo para Lisette antes de esto.
A ver, dígame.
Lisette, si usted quiere, cásese con un arqueólogo.
¿Con un qué?
Arqueólogo.
Ah, ok.
Claro.
Cuanto más vieja se haga, más encantadora la encontrará.